Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos una vez más a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en esta próxima media hora en la que cada semana les traemos historias, leyendas y cuentos de diferentes partes del mundo y de diferentes culturas. Saludamos a todos los que nos escuchan a través del 104.7 de FM y también a quienes nos escuchan por internet en el www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy en este programa, en primer lugar, escucharemos una historia sobre un personaje que yo creo que todo el mundo conoce. Este personaje es el rey Herodes, un personaje del que nos habla la Biblia, pero que en realidad sabemos muy poco. Y en esta historia te contaremos un poco más sobre su vida. La matanza del rey Herodes. La verdadera historia de los inocentes asesinados en Belén. La Biblia sitúa a Herodes el Grande detrás de la salvaje orden de ejecutar a los niños nacidos en Belén con el propósito de matar a Jesús, un recién nacido a quien los magos de Oriente designaron como el rey de los judíos. Si bien es difícil demostrar la historicidad de este hecho, la figura de Herodes se alimenta de relatos de similar violencia, incluido el asesinato de varios de sus propios hijos. Eso a pesar de que las fuentes romanas, aliadas al rey Idumeo, le presentan de forma favorable y le hacen responsable del esplendor económico que se vivió durante su reinado. La matanza del rey de los inocentes, narrada en el Evangelio de Mateo, tiene su antecedente más directo en el episodio protagonizado por el gran enemigo del pueblo elegido, los egipcios, quienes ordenaron supuestamente asesinar a los bebés hebreos y forzaron a la familia de Moisés a esconderle en el río. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Narra San Mateo sobre el edicto dictado del gobernante hebreo que buscaba acabar con la amenaza política de un niño designado como el rey de los judíos. Sin embargo, la matanza de los inocentes no aparece mencionada en los otros evangelios ni en textos del periodo, lo cual ha llevado a plantear si el episodio tuvo realmente lugar o pudo ser una mala interpretación de otro suceso. El historiador bíblico Doramola Olu-Peters, en sus análisis del texto, define que se trata de una mala traducción de la palabra matanza y que podría ser solo el asesinato de algún hijo de los aspirantes a ocupar el trono. Otros estudiosos vinculan la presunta matanza con el asesinato de los 3 hijos de Herodes, o alguna de las purgas que llevó a cabo el monarca durante su ascenso al poder. Las exageradas cifras de muertos de los comentarios antiguos no ayudan precisamente a ubicar el acontecimiento. Según los estudios demográficos, el poblado de Belén, donde nació Jesús, tenía en el año 4 a.C. de 300 a 1000 habitantes. De ellos solo habría entre 7 y 20 menores de 2 años. Es por ello que aunque hubiera tenido lugar la matanza, pudo tener poco eco. El catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Piñero, lo considera una reelaboración de la leyenda del malvado faraón que quiso acabar con Moisés de niño. una vez que pasados los años se conocía la grandeza de tal o cual personaje, se confeccionaba a base de tradiciones más o menos fiables, o incluso de leyendas, una historia de su nacimiento en el que se ponían de relieve las circunstancias prodigiosas, maravillosas, divinas de tal nacimiento. Así ocurrió con el rey persa Ciro, narración compuesta por Heródoto, con Alejandro Magno por Plutarco, o con el filósofo predicador ambulante y taumaturgo Apolonio de Tiana, por Filostrato, explica este experto en el libro Guía para entender el Nuevo Testamento. En el que hubiera sido un asesinato aislado o de poca trascendencia, podría explicar la razón de que el historiador Flavio Josefo, que no dejaba pasar la ocasión de presentar a Herodes como un tirano cruel, pasará por alto semejante barbarie. No obstante, Flavio Josefo fue el principal investigador de la leyenda negra sobre Herodes. El relato que hace sobre la muerte del idumeo no escatima en detalles escabrosos y se deleita en su sufrimiento. A los 70 años, Herodes murió, castigándole Dios por los crímenes que había cometido, y fue sepultado en el templo herodiano, descubierto en el 2007 por un grupo de arqueólogos. Los hebreos consideraban a Herodes un rey extranjero, a pesar de que su linaje era idumeo, una región histórica semítica al sur de Judea. La profunda división hebrea entre sectas religiosas le alejaba a las simpatías de los habitantes de Judea, durante un tiempo en el que los tres principales, farisea, saducea y esenia, no estaban de acuerdo prácticamente en nada. Sí lo estaban en identificar a aquel rey de educación helenística y madre árabe nabatea como un elemento intruso y peligroso. Herodes se valió del apoyo de los romanos y de un contexto de inestabilidad política para alcanzar el poder. Desde el año 63 a.C., la República de Roma había hecho a la antigua Judea un reino vasallo que abarcaba Samaria al norte y Edom al sur, y en el año 47 a.C. Herodes fue nombrado procurador de este reino por Julio César. En este cargo, el idumeo planeó la eliminación de la estirpe judía de los asmoneos, descendientes de los macabeos, que habían reinado hasta ese momento en Judea. Buena parte de la fama del cruel rey hebreo está relacionada con los métodos que aplicó para desplazar del poder a los asmoneos. En el año 40 a.C. consiguió que Marco Antonio, triunviro de Roma y poseedor de la parte oriental del Imperio Romano, el título de rey de Judea, y logró que fueran degollados Antígono II y su familia, los asmoneos, así como 45 partidarios del antiguo régimen. Eliminaba de esta forma a todos los posibles aspirantes a arrebatarle la corona. Los puñales y el veneno nunca abandonaron del todo la corte. Su segunda esposa, Mariana, de la estirpe de los asmoneos, también fue ejecutada por orden de Herodes, que nunca dudó en derramar sangre de su propia familia, si veía en peligro la corona. Tras matar a Mariana, eliminó a dos de sus hijos, Aristóbulo y Alejandro, atendiendo a rumores de conspiración contra su persona, levantados por otro hijo, Antípater, a quien ejecutó tiempo después por intentar envenenarle. Con el respaldo económico de Roma, Herodes puso en marcha una política para el desarrollo del comercio y de la agricultura y un ambicioso plan de construcciones, bajo su reinado, que sentó las bases de la expansión económica que vivió la zona en las siguientes décadas. Se reconstruyó el Templo de Jerusalén, se levantó la Fortaleza Antonia, un palacio real, un anfiteatro, un teatro y un hipódromo, y se fundó la ciudad de Cesarea, un empalizamiento portuario de carácter occidental construido en honor al dueño del imperio, Cayo Julio César Octavio Augusto. ninguna iniciativa parece que le sirviera para mejorar su imagen pública de hombre violento. Lascivo, se dice que llega a tener 15 hijos y nada respetuoso con las tradiciones hebreas. Este oscuro retrato, de hecho, pocas veces correspondía con la figura histórica que narran los romanos. Según los cronistas de Roma, Herodes fue un monarca lo bastante sensible como para deshacerse de parte de las riquezas palaciegas y comprar trigo común durante la hambruna del año 25 a.C. Con la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium, 31 años a.C., Herodes se ganó rápido la confianza de Augusto y mantuvo excelentes relaciones con él. Así, el reinado de Herodes es también recordado por los grandes esfuerzos para la romanización del pueblo judío. El Palacio Real acogió a poetas, filósofos, historiadores, maestros de retórica, bajo la influencia romana, que impulsaron un periodo de auge cultural en la región. Con su fallecimiento, Judea pasó a ser una provincia gobernada directamente por Siria. Esta situación desencadenó, a su vez, una revuelta reprimida con gran brutalidad por los soldados romanos, pero que se alargaría intermitentemente hasta el sitio de Jerusalén del año 70 después de Cristo. Escuchamos la historia del rey Herodes, este rey de la antigüedad que gobernó Jerusalén y que en la Biblia se le menciona por haber ordenado la matanza de niños menores de 2 años. En realidad, como escuchamos en la historia, o fueron muy pocos niños los que murieron en verdad, o esto no fue cierto. Pero bueno, vamos a tener que ir a un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Ya estamos de regreso en Historias Encantadas, y ahora les traemos una historia de terror a cargo de John Misterio. Él tiene un canal en YouTube en el que también nos comparte historias de terror. La historia que nos comparte el día de hoy se llama La Cruz del Diablo, de Gustavo Adolfo Bécquer.
La Cruz del Diablo. Gustavo Adolfo Bécquer, versión libre. El crepúsculo comenzaba a extender sus ligeras alas sobre las pintorescas orillas del Segre, cuando después de una fatigosa jornada, llegamos a Belver, pequeña población a los pies de una colina detrás de la cual se elevan, como las gradas de un colosal anfiteatro, las crestas de los Pirineos. Una pelada roca señala los límites entre el condado de Urgel y este, el más importante de sus feudos. A la derecha del sendero que conduce a ese punto, se encuentra una cruz, el asta y los brazos de hierro, la base de mármol. La destructora acción de los años ha cubierto de orín el metal y carcomido la piedra de este monumento. Yo había adelantado a mis compañeros de viaje, y deteniendo mi escuálida cabalgadura, contemplaba en silencio aquella cruz. Un mundo de ideas se agolpó en mi imaginación. Eché pie a tierra, me descubrí y comencé a murmurar una de esas oraciones aprendidas cuando era niño. De improviso, Me sentí sacudido por los hombros. Volví la cara. Uno de nuestros guías, con expresión de indescriptible horror, pugnaba por arrastrarme consigo. Lo miré con asombro y cólera, en muda interrogación. Sus alarmantes palabras me sobrecogieron. «Por lo más sagrado, cúbrase usted y aléjese de esta cruz. ¿Tan desesperado anda que recurre al demonio?» Francamente lo creí loco, pero él prosiguió. «Esa cruz pertenece a un espíritu maligno, por eso la llaman la cruz del diablo».
«¿Una cruz y del diablo?»
«Fuerza será que en llegado al poblado me expliques ese absurdo», le repliqué. Ya en un recóndito y lóbrego parador de Bel Air, reunidos todos frente a un buen fuego y con vasos de vino, esperamos ansiosos escuchar la historia prometida. Nuestro guía se aclaró la garganta y dijo principio al relato. «Hace mucho tiempo, cuando los moros ocupaban aún la mayor parte de España y las villas y aldeas pertenecían en feudo a ciertos señores, esta y algunas otras formaban el patrimonio de un noble varón, cuyo castillo señorial se levantó sobre la cresta de un peñasco que baña el Segre. Quiso la suerte que este señor, a quien por su crueldad y sus vasallos detestaban, y ni el rey admitía en su corte, se aburriese de vivir solo con su mal humor y sus ballesteros en lo alto de la roca. Devanábase los sesos en busca de alguna distracción apropiada a su carácter. Cosa difícil, pues ya estaba cansado de mover guerra a sus vecinos, apalear servidores y ahorcar vasallos, y al fin se le ocurrió ir a pelear a una tierra maravillosa para conquistar el sepulcro de nuestro señor, entonces en manos de los moros. Se ignora si lo hizo para purgar sus culpas, o con el fin de trasladarse a donde sus malas mañas no fueran conocidas. El hecho es que se llevó cuanto dinero pudo, redimiendo sus pueblos por una elevada suma. No conservó en propiedad sino el peñón del Segre con el castillo sobre la cima, y desapareció de la noche a la mañana. Durante un tiempo la comarca respiró en libertad. Ya no colgaban de sus sotos racimos de hombres. Las muchachas ya no temían salir ni los pastores llevaban a sus ganados por sendas imposibles, a fin de eludir a los ballesteros de su muy amado señor. Así pasaron 3 años, cuando el temible varón, quién sabe si había caído de los cielos o abortado de lo profundo, apareció efectivamente entre sus vasallos. Tornaba reclamando sus vendidos derechos, más malo y pobre de lo que se había ido, y sin otros recursos que su despreocupación, su lanza y media docena de hombres desalmados, tan perdidos como él. Los pueblos se resistieron, como es natural, a volver a pagarle tributo. Pero el señor prendió fuego a heredades, alquerías y mieses. Exasperados, los aldeanos se pusieron de acuerdo y, encomendándose a la divina providencia, tomaron las armas. El señor llamó a sus secuaces, convocó al diablo y se encaramó a su roca dispuesto a pelear fieramente. La lucha fue terrible y sangrienta, pero al cabo triunfó la causa de la justicia. Una oscura noche, cuando engreídos por el reciente triunfo, los de la fortaleza se repartían el botín en medio de una verdadera orgía, algunos aldeanos escalaron el peñón, a cuya cima llegaron a punto de la medianoche. Sorprendieron a los centinelas, pegaron fuego al castillo, y a la siniestra luz de las llamas dieron fin con los habitantes del castillo. Al día siguiente, entre los humeantes escombros de la sala del festín, solo quedaba en pie la negra armadura del temido señor, cuyo cadáver cubierto de sangre y polvo yacía a poca distancia revuelto con los de sus compañeros. El tiempo pasó. Los zarzales cubrieron los patios desiertos. La hiedra trepó por las paredes, y las campanillas azules asomaron entre las almenas. Los insepultos huesos blanqueaban a la luz de la luna, y aún podían verse las armas del señor del Segre pendiendo del pilar del salón. Nadie osaba por miedo acercarse al lugar, menos aún porque, según se decía, en ocasiones unas luces misteriosas se cernían sobre las ruinas. Luego, unas alquerías incendiadas, varias reses desaparecidas y los cadáveres de algunos viandantes llevaron a los aldeanos a una horrible conclusión. Una banda de malhechores se albergaba en los sótanos del derruido castillo.
El terror se apoderó de los lugareños cuando notaron la desaparición de la armadura. Ya no colgaba del pilar. Posteriormente, no faltó quien la viera revistiendo al jefe de los malhechores, uno de los cuales, poco antes de fallecer, confesó haber reunido una banda de jóvenes delincuentes que había elegido la comarca como teatro de sus fechorías y al castillo como punto ideal para sus reuniones. Disputaban sobre cuál de ellos habría de ser el cabecilla, cuando una alta figura, enfundada en la armadura negra, se presentó delante de ellos y lo proclamaron de inmediato su jefe. El misterioso personaje jamás se descubría el rostro, no comía ni bebía. Siempre a la cabeza resistía lo mismo las espadas que el fuego. La sangre derramaba, el llanto, los sollozos de sus víctimas le arrancaban crueles carcajadas. Los infelices habitantes de la comarca, desesperados, acudieron a un santo ermitaño, quien les dio una oración con el poder de someter al demonio. La usaron y pronto llevaron cautivo, a lomos de una mula, al capitán de los bandidos. Al día siguiente iban a juzgarlo. Cuando compareció ante los improvisados jueces, estos comprobaron que portaba la misma armadura negra del señor del Segre. ¿Pero quién se escondía tras el yelmo? En la sala del consejo le ordenaron descubrirse el rostro y declarar quién era. Al día siguiente iban a juzgarlo. Cuando compareció ante los improvisados jueces, estos comprobaron que portaba la misma armadura negra del señor del Segre. ¿Pero quién se escondía tras el yelmo? En la sala del consejo le ordenaron descubrirse el rostro y declarar quién era. El preso respondió con un encogimiento de hombros que irritó a los presentes. Uno de los guardias le descubrió la visera. Un grito de sorpresa se escapó del auditorio porque el casco estaba vacío. La armadura se estremeció levemente y una a una sus piezas cayeron al piso con un ruido sordo y extraño. A nadie le cupo duda ya. El diablo, a la muerte del señor del Segre, había heredado el feudo de Belver. De inmediato se decidió devolver la armadura al calabozo, mientras se daba informe de la situación al conde y al arzobispo de Urgel, quienes resolvieron que se colgara la armadura en la plaza mayor de la villa. Los habitantes se aprestaron a ejecutar tan breve y compendiosa sentencia, pero al llegar a la cárcel, salió a recibirlos el alcalde con esta novedad. Aguijoneado por la curiosidad, había penetrado en el calabozo, y aprovechando su descuido, la armadura se recompuso. Golpeó al alcalde y escapó. La multitud estuvo a punto de acabar con el causante de la fuga. Si se contuvo, fue solo por la urgencia de aprender nuevamente a la armadura. Al cabo de algunos días, ya estaba esta otra vez en manos de sus perseguidores. Faltaba, pues, ya nada más ejecutar la sentencia. Inútilmente, a fin de sujetarla, la colgaron de una horca. En vano emplearon la más exquisita vigilancia con el objeto de quitarle toda ocasión de escaparse. En cuanto las desunidas armas veían dos dedos de luz, se encajaban y volvían a sus excursiones por montes y valles. Aquello era cuento de nunca acabar. Angustiados, los aldeanos se repartieron las piezas de la armadura y fueron a solicitar consejo al ermitaño. El santo varón ordenó al pueblo una penitencia general, mientras él se encerraba 3 días en el fondo de la caverna que le servía de asilo. Al cabo salió y dispuso la fundición de la armadura diabólica para hacer con ella y con unos sillares del castillo del Segre una cruz. La operación se llevó a cabo entre nuevos y aterradores prodigios. Las piezas arrojadas al fuego lanzaban profundos y horrorosos gritos, saltando entre las llamas como si estuvieran vivas. El metal se retorcía gimiendo conforme los operarios iban dando forma a la cruz. Ya se extendían los brazos del signo de nuestra redención, cuando la masa metálica y candente se encogía en una convulsión espantosa, rodeando a los desdichados que pugnaban por deshacerse del mortal abrazo, o se enroscaba cual serpiente, o se contraía en zigzag como relámpago. Al fin, el constante esfuerzo, las oraciones y el agua bendita consiguieron domar al espíritu infernal, y la armadura se convirtió en cruz. Es esa que hoy habéis visto, y a la cual se encuentra sujeto el diablo. Ante ella nadie se descubre, ni deposita flores, o se arrodilla. Dios ha cerrado los oídos a cuantas plegarias se le dirijan en su presencia. Tal fue la leyenda, la historia, que nos refirió el guía aquella noche oscura en Belver, sobre la cruz del diablo.
Bien, pues escuchamos La Cruz del Diablo de Gustavo Adolfo Bécquer en la voz de John Misterio. Desafortunadamente hemos llegado al final de este programa, pero les recuerdo que nos pueden escuchar todos los jueves a las 11 de la noche o en nuestra retransmisión todos los domingos a las 7 de la mañana. Y también si se perdió el programa, lo puede descargar en nuestra página de internet en www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Estuvo con ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.